Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Liga Santander, primera división. Líder el Madrid, 21 puntos. Segundo el Sevilla, 21 puntos. Tercero el Betis, 21 puntos. Cuarta, la Real Sociedad, que juega mañana, 21 puntos. Quinto el Rayo, 19. Sexto Osasuna, 19. El Atleti es séptimo. Octavo el Athletic Club de Bilbao. Y noveno el Fútbol Club Barcelona, con 15 puntos. Este es el arranque del partidazo en el día gordo de la jornada 11 en Primera División. Acaba de terminar el Madrid 0, Osasuna 0. Y esta tarde se han jugado el Betis 4, Valencia 1, Mallorca 1, Sevilla 1... y Rayo Vallecano 1, Fútbol Club Barcelona 0. Así que lo primero que tenemos que saber es si Koeman va a seguir siendo entrenador del Barça o no. O puede caer antes del partido de este fin de semana frente al Deportivo Alavés. Ojo, porque puede haber noticia. Elena Condis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas.
Esta noche no, pero a lo mejor mañana sí.
Puede caer Koeman en las próximas horas. He hablado con varias personas del club desde que ha terminado el partido hasta el momento. Me hablan de tormenta que no cesa, de situación insostenible, y hay la sensación también que se ha tocado fondo entre los directivos. Existe un profundo malestar, cabreo por la derrota, por la imagen que ha mostrado el equipo esta noche en Vallecas, y se ve que este club está en caída libre, este equipo, y que la situación es irreconducible. Han salido Koeman y Laporta increpados por algunos de los aficionados a su salida en Vallecas. Le han pedido al presidente que empiece a trabajar, y ya te digo, la sensación en el club es que es una situación irreconducible, insostenible, y en las próximas horas podría caer Koeman, incluso podría no llegar al partido del sábado contra el Alavés en el Camp Nou.
Visto lo visto, tal y como está la situación, ya no tiene ningún sentido que Koeman siga siendo entrenador del Barça. Ya no es solo la falta de confianza que hay desde la directiva hacia el entrenador, y que es pública desde finales de la pasada temporada, sino dónde está el equipo anclado. Ni para atrás ni para adelante. O sea, es que el Barça tiene que pegar un giro radical a lo que está sucediendo en las últimas semanas. Y el único giro que puede dar, es el entrenador. Porque el resto de giros ya los ha dado en los últimos años y han sido todos erróneos. Todos han sido erróneos. Pero lo que le queda ahora es buscar una solución, porque desde luego la situación de Koeman, insisto, es insostenible. El Barça es una caricatura. Hoy no es que haya sido un desastre absoluto, pero es que a un equipo como el Barça se le exige que en una situación como la que tiene hoy gane en Vallecas. Y ha vuelto a perder 1-0, un partido clave. Ahora lo contamos y ahora lo ampliamos, porque claro, como ha habido esta jornada de Liga y como está la actualidad, está convocado el tertulión. Tertulión extraordinario en el partidazo de la cadena COPE, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española, convocado de manera extraordinaria para analizar todo lo que ha sido esta undécima jornada de Liga y lo que es la actualidad. Lo último en actualidad es la voz de Carvajal, el jugador del Madrid. Acaba de decir en Movistar que estaba enfadado con el árbitro por el poco tiempo que había añadido.
No quiero que se use como de excusa, ¿no? Ni mucho menos el tiempo añadido, pero reitero lo que te acabo de comentar. Al final creo que Sergio Herrera ha perdido él solo prácticamente los 4 minutos. Arrasate ha hecho 2 cambios en los últimos 2 minutos en los que los rivales de Osasuna han salido andando. Y da 4 minutos, ¿no? Es un poco extraño porque, como te digo, en otros campos se está añadiendo lo que realmente se está perdiendo, ¿no?
La queja de Carvajal hace bien, diciendo, matizando en el arranque, que no lo quiere poner como excusa. Conexión con el Bernabéu para saber dónde está la noticia, qué pasa. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, pues ya no queda ningún futbolista sobre el césped, aparte de Carvajal, que también le protestaba al árbitro en el césped y luego en los micrófonos de Movistar. También ha salido Ancelotti al césped para protestarle a Sotogrado. Ha acabado con bastante malestar el Real Madrid el partido en cuanto a la actuación arbitral. Es el tercer tropiezo consecutivo de los blancos en su estadio. Recuerda que antes del parón se empató en Liga con el Villarreal a cero, luego se perdió en Champions con el Sheriff. Parón, después esas dos victorias de la semana pasada en Kiev y en el Camp Nou, y nuevo tropiezo del Real Madrid, que se había tomado el partido muy en serio. Solo tres cambios en el once había introducido a Ancelotti, uno por línea, Carvajal, Camavinga y Asensio. Al final no hizo el quinto cambio, pese a que estaban en la banda calentando Jovic y Mariano. El próximo sábado a las 2 de la tarde, siguiente partido en el Martínez Valero contra Leche.
Ahora estamos allí con la rueda de prensa de Ancelotti para ver cómo analiza el entrenador, que ha acabado muy enfadado también, ¿eh? Ha salido al terreno de juego a protestarle al árbitro, a ver qué es lo que dice Ancelotti sobre el partido y sobre sus quejas al árbitro. De sonidos del día, destacamos el que se ha producido en la sala de prensa de Vallecas con el entrenador, con Ronald Koeman, cuando Elena Condis, nuestra compañera, le ha recordado los 8 equipos que tiene el Barça por delante en la clasificación. 8 plantillas que, evidentemente, pueden tener cosas buenas, pero no creo que cuesten lo que cuesta la plantilla del FC Barcelona o que sean tan buenas a priori como es la del FC Barcelona. Esto es lo que le ha preguntado Elena, esto es lo que ha respondido Koeman.
¿Usted cree que su Barça, que su plantilla es inferior a Sevilla, Betis, Real Sociedad, Madrid, Rayo, Atlético, Osasuna y Athletic Club, que están ahora mismo por delante de su equipo? Gracias.
No sé, no conozco bien sus jugadores. Sí es verdad que puede ser que ellos tienen plantillas más equilibrados, puede ser más físico, pero yo creo que hemos demostrado en varios partidos esa temporada que podemos competir con ellos. Puede ser que tenemos mala suerte o puede ser que tenemos lesiones, son excusas, porque el equipo ha demostrado hoy, ha demostrado el partido contra Madrid de estar a un buen nivel, pero estar a un buen nivel no es suficiente.
Deies ahir que els resultats marcarien el teu futur. Creus que la derrota d'avui et pot debilitar, que pot córrer perill el teu futur al Barça?
No sé.
Le preguntaban si esta derrota puede facilitar la salida del Barça. No lo sé. Datos del Barça es que son increíbles. 10 partidos de Liga, tercera derrota. Tercera derrota en 10 partidos de Liga. Es la quinta derrota, además, de la temporada. Y estamos en octubre, ¿eh? Mes de octubre, el Barça ya ha perdido 5 partidos. No ha marcado un solo gol en las 3 últimas salidas. Cádiz, Wanda Metropolitano y Vallecas. El Rayo no ganaba al Barça desde hace 19 años. Son los números de un Barça que, además, creo, Pedro Martín, que cuando viene a Madrid ya últimamente pierde siempre, ¿no?
Sí, la racha es tremenda. Bueno, es histórica. De hecho, no pasaba desde hace 60 años. El Barcelona ha perdido sus 6 últimos partidos en Madrid. 6 de 6. El año pasado, de 7 derrotas, 4 fueron frente a equipos madrileños. Y esta liga, las 3 derrotas del Barça frente a equipos madrileños.
Tremendo, ¿eh? Los datos del Barça son absolutamente tremendos. Más sonidos del día. Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla. Le han anulado un gol al Sevilla en el minuto 94 y medio. Había añadido 4 el árbitro por una mano de Fernando. El gol primero se dio y se revisó en el VAR. Y efectivamente la pelota le da en la mano a Fernando, pero es que le da en la mano después de darle en el pecho o en el abdomen. La pelota cae y toca ligeramente la mano, pero claro, es que le favorece luego para dar el pase en el gol de Ocampos. Y han anulado el gol. Con buen criterio han anulado el gol después de verlo en el VAR. Ha habido que verlo varias veces. Lopetegui ha dicho esto.
Después de ver 55 veces mi imagen parada, 55 veces tú y todavía te quedan dudas, bueno, realmente al principio el espíritu del VAR era intervenir en las acciones realmente claras, nítidas. Yo lo sigo teniendo muy poco claro después de verlo 58 veces. Pero bueno, hay que aceptarlo, lo anulado, y hemos merecido dar la vuelta al partido, no lo hemos hecho, no hemos estado acertados y a seguir.
Bueno, el problema es que lo hubieran visto 58 veces y hubieran se hubieran equivocado, hubieran impartido injusticia, pero si ha habido que verlo 58 veces para que el marcador sea lo que tiene que ser, pues bien vistas están las 58 veces. Y además, el Betis, que está haciendo una temporada espectacular. 4-1 al Valencia, 2 de Borja Iglesias, uno de ellos de penalti, Petzela y Juanmi. Paulista ha marcado para el Valencia. Se ha deshinchado el efecto Bordalás, que comenzó muy bien la temporada de manera increíble en los últimos partidos, y el Valencia lleva 7 jornadas sin ganar, desde el 12 de septiembre. 4 derrotas y 3 empates para el equipo de Bordalás. Y lo del Betis, insisto, absolutamente espectacular. Es un Betis de récord, ¿no? El mejor arranque de los mejores de su historia.
Sí, desde 1963, un Betis que acabó tercero en la Liga. Y para encontrar uno mejor que ese, solamente hay uno, que es el que ganó la Liga en el año 35. Empezó con 9 victorias, un empate y una derrota. Pero muchísima gente no ha visto un Betis tan bien colocado en la jornada 11. A estas alturas.
Bueno, y es que, además, un ambiente en el campo. ¿Cuánta gente había hoy en el campo? 50, 40 y pico. ¿Cuánto? Paco González, muy buenas.
40.000, ha dicho Javier.
40.000. Joder, un ambientazo en el campo, tremendo. 11 y 40. Vamos al Bernabéu a ver si hay alguna novedad. Está Melchor también preparado, Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Ambiente por allí. ¿Cómo se ha ido la gente?
Bueno, pues con cara de circunstancias. Después de 29 días sin poder ver fútbol aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, evidentemente esperaban otra cosa. Esperaban ya una victoria. Recuerda que los dos últimos partidos en Liga, el Villarreal arrancó un empate con el Sheriff, todo el mundo recuerda ya lo que pasó, y esperaban casi un mes después conseguir una victoria después de la buena imagen que había dado en el Camp Nou el Real Madrid, pero se han ido decepcionados porque evidentemente esperaban mucho más de este Real Madrid, que ha sido inoperante, que no ha podido en ningún momento con la seriedad que ha mostrado hoy Osasuna en el terreno de juego.
Vale, ahora estamos de nuevo allí cuando arranque la rueda de prensa de Ancelotti. De fútbol internacional, yo hay veces que pasan cosas en la vida que me dan mucho miedo. Ayer en Mundo Maldini, en la sección, Maldini se puso a hablar del récord del Bayern de Múnich, que llevaba 86 partidos seguidos marcando goles siempre. En todos sus partidos había marcado al menos un gol. Y empezamos a bromear y tal, bueno, pues tal.
El récord de River, ¿verdad?
El récord de River del año 30 y pico, que eran 97 partidos, me parece, si no me equivoco.
Sí, 90 y tantos.
Sí. 90 y tantos, marcaba, pues lo tiene en la mano, tal, ¿qué pasa, tío, tal, no? Bueno, pues hoy llega el Bayern de Múnich y con todos titulares, o sea, la alineación del Bayern de Múnich, muy titular, le ha metido 5 el Borussia Mönchengladbach, 5-0 al Bayern de Múnich. O sea, ya yo ya no estaba pendiente de la goleada, yo no miraba si marcaba el Borussia, yo digo, marcará un gol el Bayern, porque es que si no, no ha marcado un gol. 86 partidos después, no ha marcado un gol. Por cierto, justo en el día en el que se ha filtrado que Lewandowski va a ser el Balón de Oro de la temporada, ya veremos.
¿Ha filtrado?
Sí, creo que ABC, me parece lo habéis comentado arriba, ¿no? Que había salido en ABC, ¿puede ser?
Se han publicado,
sí. Se han publicado
unas votaciones.
Unas votaciones.
En redes sociales, ¿eh? No la ha publicado ningún medio. Se han hecho eco algunos medios.
Sí, vale.
Perdona, Juanma, ¿sí? Han aterrizado en el Barça y me dicen que ahora van a la Ciudad Deportiva a analizar la situación, bueno, y a reunirse para ver qué decisión toman con el futuro de Ronald Koeman.
Vale, está Víctor Navarro, camino de la Ciudad Deportiva del Barça, para enseguida decirnos cómo llega la expedición del Barça. Pedro, ¿qué quieres decir?
No, que la anterior vez que le metieron 5 goles al Bayern, que fue justo la derrota que provocó el despido de Niko Kovac, fue el mismo entrenador. Entonces estaba en el Eintracht de Frankfurt, un tal Adolf Hütter. Hay que seguirlo, ¿eh?
Adolf Hütter.
Sí,
suena, le faltan pocas letras para... Sí. Para si juegas al horcado con este, no das Adolf Hütter. Bueno, del resto del día, es que hay muchas noticias. El City eliminado en los penaltis de la Copa en Inglaterra.
West Ham chunga.
Carabao Cup, Carabao. West Ham 0, Manchester City 0. Preston 0, Liverpool 2 y Burnley 0, Tottenham 1. En Italia, Serie A, Juve 1, Sassuolo 2. Empoli 0, Inter 2. Sampdoria 1, Atalanta 3. Y Cagliari 1, Roma 2. Y mañana, recuerden, se juega lo que queda de la jornada 11 de la Liga Santander. Celta-Real Sociedad a las 7 de la tarde. A las 8, Granada-Getafe. Y a las 9 y media, el partido del campeón, Levante-Atlético de Madrid. Por cierto, dos noticias. Una, la Liga ha denunciado insultos racistas contra Vinicius en el Camp Nou. Además es de un padre que tenía al lado a su hijo, o sea, que según pasa Vinicius le llama macaco, es lamentable. Es lamentable, por supuesto, que lo diga, pero encima que se vaya con un niño y que esté educando así a su hijo es lamentable. Y la otra noticia, la gran sorpresa que nos hemos llevado, grata para él, desde luego, que Lucas Hernández finalmente no va a tener que entrar en la cárcel. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos. La verdad es que ha sido sorprendente porque hace 10 días, contábamos en este programa que Lucas Hernández había venido a Madrid, había adelantado la comparecencia ante el juez 24 horas para evitar el paseillo de los medios de comunicación. Ese día le comunicaron que tenía 10 días para entrar en la cárcel, aunque el carísimo equipo de abogados penalistas que contrató este futbolista del Bayern de Múnich nos decía que tenía ciertas esperanzas en un recurso de ultimísima hora que se resolvería a ultimísima hora y que habían presentado para intentar evitar la entrada en la cárcel. Dicho y hecho ha ocurrido exactamente tal cual. Cuando estábamos, Juanma, a 24 horas de que mañana, día 28, este jugador, Lucas Hernández, entrara en un centro penitenciario de Madrid, la justicia, a última hora y sobre la bocina, le cambia la pena de cárcel por una multa de 96.000 euros, que va a pagar, aunque son una cantidad durante una serie de días, pero lo va a pagar directamente al contado, 96.000 euros, y una advertencia de que tiene 4 años en los que no puede cometer ni un solo delito, porque en caso contrario entraría en la cárcel. Vamos, 3 copas de vino y un whisky en un control de alcoholemia y vas a la cárcel, o eso dice al menos la teoría judicial. Material para el tertulión, dentro de algunos minutos, Juanma, sorprendente, en medios judiciales que hemos contrastado, ¿cómo ha cambiado de opinión este juez? Este juez que el día 18 de septiembre le preguntó a Lucas en qué cárcel quería entrar, hace 10 días, hoy, 10 días más tarde, opina que, bueno, el maltrato de género fue hace muchos años, en el año 2015, que la orden de alejamiento, bueno, la incumplió en el año 2017, y han pasado ya 4 largos, que se casaron en Las Vegas con Elvis Presley, que viven juntos y que ya no hace falta que entre en prisión. En redes sociales, mucha gente se pregunta si un ciudadano normal de la calle, en el mismo caso, también habría evitado la prisión.
Luego lo contamos y luego lo comentamos. Y del resto de noticias del día, que ya ven que viene cargado, horarios de la jornada 14, que se disputa el fin de semana del 20 de noviembre, el derbi catalán se juega el sábado, ese sábado 20 de noviembre, a las 9 de la noche, en el Camp Nou. Barça-Español. Fernando Llorente, nuevo jugador del Eibar, 36 años, no tenía equipo, firma hasta final de temporada. Chisco Muñoz, nuevo entrenador del Huesca. Fue destituido hace unas semanas por el Watford. Euroliga, sexta jornada. Zenit, 68. Real Madrid, 75. Y Kazán, Urix Kazán, 83. Baskonia, 69. Y en tenis, Carlos Alcaraz ha derrotado a Andy Murray en el torneo de Viena y se mete en cuartos de final. Casi nada. Qué cantidad de cosas llevamos contándoles desde las 11:30 de la noche que ha arrancado este partidazo. Con esa noticia de la que estamos pendientes, que acaba de contar Elena Condis, la junta directiva del Barça, los hombres fuertes, se van a la Ciudad Deportiva, nada más que... Han aterrizado ya, me dices, ¿no?
Sí, sí, han aterrizado y lo que me llegaba, mensaje de WhatsApp hace unos minutos que lo contábamos, es que del aeropuerto se van directos a la Ciudad Deportiva para reunirse, habrá cumbre para valorar, analizar y decidir el futuro de Ronald Koeman, que podría caer en las próximas horas. No van a esperar a mañana, me han dicho que en el avión han estado hablando y que ahora se van directos a la Ciudad Deportiva, la Plana Mayor, el área deportiva del Barça, para decidir qué van a hacer con el futuro del banquillo.
Y este es Carlo Ancelotti en Movistar.
Ha tenido un buen compromiso, no hemos concedido, solo una oportunidad en contra, hemos jugado contra un equipo que se ha quedado mucho atrás. Lo hemos intentado para poner centro, ha faltado poco a finalizar este centro, pero por el resto el equipo para mí ha jugado bien.
No sé si esperaba que Osasuna defendiera quizá un poquito más adelante, que apretara un poco más y que le dejara más espacios para correr al Real Madrid, que no le ha dejado prácticamente.
No, yo creo que hemos tenido también a veces oportunidad para salir rápido desde atrás, las pocas veces que lo hemos hecho bien, ha faltado un poco de finalización, pero esto son partidos que pueden pasar. Lo importante es que seguimos, en mi opinión personal, con esta dinámica buena que tenemos y miramos para el próximo partido.
¿Esa finalización es algo de lo que tiene que mejorar el Real Madrid? Me refiero a esa finalización cuando los equipos defienden tan atrás, cuando es tan difícil encontrar los espacios y donde parece que se le atraganta más al conjunto blanco, al Real Madrid, que no cuando tiene espacios y cuando tiene la posibilidad de encontrar velocidad.
Por el hecho que tenemos dos extremos muy abiertos, es difícil entrar con mucha gente en el área de penalti, entonces a veces no tenemos mucha gente ahí, pero hemos entrado con Marcelo 2 o 3 veces, Karim, ha faltado un poco de esto, pero yo no puedo decir nada a mi equipo, me dirán que soy loco, pero a mí el partido me ha gustado.
Tenía a Jovic y tenía también a Mariano calentando. Al final no ha optado por ello. No sé si pensaba buscar un poquito más los centros laterales, pero prefería dar más velocidad con Marcelo o con Lucas Vázquez.
Sí, la verdad es que Jovic no estaba 100%, entonces ha salido de un problema de la rodilla.
Elena Condis, ¿qué te dicen desde Barcelona?
Noticias en breve. Me llega un mensaje de otra persona del club. una persona del área deportiva hace unos minutos me decía que iban directos a la ciudad deportiva para reunirse. Otra persona de peso en la directiva del Barça me dice noticias en breve.
Vale. ¿Está Víctor Navarro ya en la ciudad deportiva del Barça? Víctor.
Buenas noches, Juanma. Aquí estamos.
De momento no han llegado, ¿no?
No han llegado, han aterrizado hace unos 10 minutos. Aquí ya hay varios medios de comunicación, pasean una patrulla de los Mossos de Escuadra, la seguridad del club va saliendo a ver cómo está la entrada de los autocares, que es por donde llegarán de aquí unos minutos desde el aeropuerto del Prat. Tienen un recorrido de 15 minutos la expedición y aquí esperamos en el partidazo de COPE para explicarlo.
Escuchen la radio porque va a haber noticia. Es evidente que están ardiendo los teléfonos y que ahora mismo se está cociendo una decisión importante en el Fútbol Club Barcelona que puede derivar en la destitución de Ronald Koeman de manera fulminante después de la derrota frente al Rayo Vallecano. Seguimos escuchando a Ancelotti, a ver qué dice.
Haciendo muy bien el Betis, el Sevilla, el Rayo, todos equipos que para ganarle no es fácil. La liga va a ser muy, muy igualada y yo creo que no necesitas 100 puntos para ganarla, necesita mucho menos.
Es Muchas lo gracias. Que dice Ancelotti, declaraciones a Movistar Plus en este miércoles de fútbol, miércoles de radio, miércoles de noticias. No lo he dicho, tenemos por delante una gran noche de radio, una grandísima noche de radio. Este es Bordalás, el entrenador del Valencia. Quedaba pendiente también escuchar su reacción después de la contundente derrota frente al Betis.
Es un paso atrás y sobre todo se puede perder, pero no de la forma que hemos perdido, porque nuestra afición no se merece la imagen que hoy dimos como equipo, un equipo vulnerable, un equipo frágil, un equipo que concedió muchísimo y de ahí el resultado adverso, obviamente. No estamos contentos, estamos muy, muy enojados. El resultado es contundente. Sí que es verdad que nos habíamos metido en el partido con el gol que habíamos hecho, pero ese tercer gol nos ha hecho muchísimo daño. Y bueno, resultado contundente y claro, obviamente.
Situación difícil en el Valencia y ambientazo con el Betis de Pellegrini. Escalera, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Está que se sale el Betis, ¿eh?
Espectacular. Juanma, espectacular, posiblemente hayamos visto el mejor partido de la era Pellegrini, por lo menos uno de los mejores partidos. Ha sido un baño tremendo de fútbol, con un William Carballo, además de Borja Iglesias, que ha marcado dos goles, un William Carballo espectacular, a un nivel altísimo, el centrocampista portugués del Betis. Y bueno, ahora mismo, después de esta goleada, el Betis que lleva un ritmo impresionante, que iguala puntos con el primer clasificado y que opta a todo. Ahora mismo opta a todo, por supuesto competiciones europeas, opta a posición Champions y ahora mismo igualado con el primer clasificado. Y sobre todo, Juanma, la sensación de equipo que todavía no ha tocado el techo, que sigue mejorando partido a partido y que hoy ha pasado por encima de un Valencia que es cierto que venía con las bajas de Soler, de Maxi Gómez, de Cherichev, pero que al fin y al cabo es un equipo con futbolistas importantes y que sobre todo el Betis no deja de creer. Se ha vivido una fiesta brutal en el Benito Villamarín y estamos hablando, Juanma, creo que Pedro Martín, que está ahí, me lo puede corregir, pero estamos hablando del mejor Betis
del
siglo.
Sí, lo acabamos de comentar, sí.
El mejor Betis del siglo y uno de los mejores Betis de la historia a estas alturas de la temporada, ¿eh?
Sí, desde el año 63 hemos dicho, solamente hay un Betis mejor, que fue el Betis que ganó la Liga en el año 35.
Gracias, Escalera. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana.
Y encima, los partidos del Betis que son divertidísimos. O sea, muy divertidos.
Pueden encajar muchos goles también.
Sí.
Pero como marca mucho.
Claro, pero tú estás en casa y es una pasada ver los partidos del Betis. Y del Sevilla, para cerrar el repaso a los partidos. Del Sevilla, que es lo que tenemos que contar. Hola, Oliva. Muy buenas. Ah, Víctor, Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, Juanma,
perdóname,
¿qué tal? Muy buenas.
Perdóname, Víctor, que no, nada, el gol anulado ahí en el último minuto, pero bien anulado, ¿no?
Sí, la verdad es que la imagen no es nítida, pero me imagino que el colegiado y el señor que ha estado en el VAR, si lo ha visto, pues es penalti y punto. Yo creo que, no, desde luego, no voy a ser yo el que alimente este debate y este barullo enloquecido de los árbitros. Ha pitado mano y punto. Esta historia de los profesionales de cuando te interesa hablar del árbitro, cuando no te interesa no hablarlo, me parece que es muy, muy antiguo. Es una jugada muy... muy dudosa porque no se ve bien, pero ya está, ha pitado el árbitro mano y es mano y
¿te
punto.
Ha gustado el Sevilla?
No me ha gustado, Me ha gustado un rato en la segunda mitad, en la primera mitad ha mostrado una imagen, la imagen pobre que suele mostrar fuera de casa. Es verdad que sigue sumando, que tiene muchos puntos, que está ahí arriba, pero esa imagen que da el equipo fuera de casa no tiene nada que ver con la que dan el Sánchez Pizjuán y hombre, no termina de convencer. Lopetegui no termina de redondear este equipo que fuera de casa sigue tirando las primeras partes. Los 60 primeros minutos de hoy han sido tremendamente aburridos y claro, cuando después le da una vuelta al equipo, sale Lamela, sale Ocampo, sale De Laine, y pues claro, empieza a dar pasos adelante. Lamela ha marcado un golazo, pero siempre tarde. Sevilla tiene una clara asignatura pendiente, que es los partidos de fuera, para pelear por todo, que es el gran objetivo del Sevilla con esos 200 millones de euros que tiene invertido en la plantilla, ¿no?
Ha marcado, ya lo comentamos el domingo con el partido con el Levante, el Sevilla ha marcado 10 goles en los primeros tiempos de esta temporada. 9 en casa, 1 fuera.
Sí, sí, está.
Y eso
claro,
te demuestra la actitud del Sevilla en casa.
Y fuera.
Sale a ganar desde el principio y fuera, que sale
duda,
a esperar a ver qué pasa.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Adiós, Juanma.
11 de la noche, 56 minutos. Líneas abiertas permanentemente con Barcelona, donde se está cociendo la noticia y donde puede confirmarse en los próximos minutos la destitución de Koeman. A ver qué es lo que ocurre. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Pues están opinando en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también Partidazo Cope, que es nuestro Twitter. Dice un oyente: otra derrota del Barça, alguien tendrá que poner fin a esto. Si Laporta no puede, no sabe o no quiere, que se vaya y deje paso a alguien capaz de poner fin a esta caída libre. No nos equivoquemos, señores, el Barça sigue siendo exactamente el mismo desde hace 2 o 3 años. La única diferencia es que no está Leo Messi. Florentino debería españolizar al Madrid ya, jugando con 9 o 10 extranjeros de inicio. Es normal que Luis Enrique no lleve a nadie a la selección española. Solo el portero de Osasuna ha perdido 4 minutos, los 4 minutos que han dado de descuento. En otros partidos se han dado entre 7 y 10, es un mangazo. Por cierto, decid cuántos penaltis le han pitado a favor al Madrid este año. Veo que seguimos exactamente en la misma línea que el año pasado. Otro, en cambio, dice, un poco Joan Carvajal. No, no son excusas de jugadores de equipo pequeño. Han tenido 90 minutazos de juego para marcar un gol y han sido incapaces. Pensé que Carvajal tenía un poquito más de clase.
Bueno, él ha dicho lo primero, no lo quiero presentar como excusa. O sea, simplemente es una queja de Carvajal. No pueden los jugadores quejarse de algo que opinan que ha sido que ha estado mal hecho para ellos.
Y decía un oyente, Cañete y Albelda ya no dicen nada del gran Bordalás, lo ponían como el hombre milagro, el gran salvador. ¿Y ahora qué? 3 puntos de 21. Y hay otro oyente que habla de la delicada situación de Koeman.
Buenas noches, partidazo. Este audio es para pedirle al señor Laporta que Koeman continúe, que continúe. Lo pido yo, que soy socio del Madrid, porque creo que es lo mejor para la Liga. Que continúe Koeman, por favor, pues, por favor, lo pido. Gracias, señor Laporta.
Tiene pinta de que no va a ser así, ¿verdad, Elena?
Comunicado inminente. Ahora.
Comunicado inminente, por lo tanto, Koeman va a ser destituido como entrenador del Barça y será oficial. Bueno, de hecho, podemos decir que está destituido y que lo hará un oficial en unos minutos. Por eso hoy tenemos el tertulión, es el mejor día para tener un tertulión especial en el partidazo. Alcalá, me gusta mucho cómo tienes organizado el trastero de casa y el garaje.
Está muy bien.
Te lo digo en serio.
Sí, está muy bien, está muy bien.
Es que es distinto a todo lo que habíamos visto de la gente.
No, porque me daba mucha rabia cuando yo bajaba y para cambiar la ropa de verano a la ropa de invierno,
claro,
y
claro,
es un desastre, no encuentras nada. Y oye, es que esa estantería es que es una maravilla. Es que es una maravilla.
Tienes ahí los iPads, los iPhones, los Apple Watch, todo.
Lo vas colocando.
Gemma Santos, ¿qué es lo que tiene Alcalá en casa?
Simon Rack. Evidentemente, como todo el super equipo del partidazo, aquí todos tenemos Simon Rack. Los más glamurosos, como Alcalá, ya lo has visto, también lo tienen en su trastero, todo ordenadito gracias a las estanterías del elefante. Simon Rack, la solución para tu vida. Ellos revolucionaron el mundo de las estanterías y se han convertido en líderes en Europa en ordenación y bricolaje, desde Zaragoza para todo el mundo. Las estanterías Simon Rack son las mejores, porque son para toda la vida, porque tienen una calidad increíble, por su resistencia, que aguantan todo, por su variedad, por su precio, porque son súper fáciles de montar. Así que tienes que hacer como Alcalá, ir corriendo a tu ferretería o a tu gran almacén de bricolaje y pedir Simon Rack, las estanterías del elefante. Si quieres ir un poco más allá, también tienen armarios, bancos de trabajo y más de 6.000 artículos que te están esperando en Simon Rack. Simon Rack, las estanterías del elefante. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
¿Te gusta? Me encanta.
Como veía,
me vuelve loco.
Resistía, fue a buscar.
A todo el mundo le vuelve loco las estanterías Simon Rack.
A todo el mundo. Las 12 de la noche con Simon Rack anunciamos que está a punto de comenzar el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Señoras y señores, es miércoles, pero la cadena COPE, reunido su consejo de administración, ha decidido que hoy tiene que haber tertulión. Es un día importante.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.